You live for planning the perfect trip. The thrill of comparing hotels, scoring that impossible reservation, and piecing together an unforgettable itinerary. You already think like a travel advisor, so why not just be one? Fora is a modern travel agency built for people who love to plan vacations and help others travel well. As a Fora advisor, you'll be set up for success with best-in-class training, powerful booking tools, and a vibrant global community of experts sharing real insider tips. Fora helps you turn your love of planning vacations into a business with a flexible, meaningful stream of income, with commission on every hotel, cruise, and activity you book. And with access to more than 7,000 preferred partners, you'll unlock VIP perks like upgrades, resort credits, and late checkout, giving you and your clients the kind of elevated travel experiences regular travelers simply don't get. Getting started is as easy as booking trips for people you already know. Become a Fora advisor today at foratravel.com/earn. That's foratravel.com/earn.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, Baja California Sur. Qué alegría, qué gusto estar aquí esta deliciosa mañana. Es miércoles. ¿Cómo le está yendo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero que súper bien. Y bueno, ya estamos aquí en la sintonía de Radio Fórmula La Paz. ¿Qué dicen ellas? 97.5 FM y también a través de la 790 de amplitud modulada. Yo soy Carla Zavala. Me encanta, ya me escuchó, estar aquí esta mañana. Y pues obviamente me acompaña el señor productor más talentoso del mundo mundial, mi sensei Cristian Gausín en los controles técnicos. Una cosa que usted no sabe, de calidad. De garantía, mi señor productor. Y también, de igual manera, con mucha garantía y muchas ganas e ímpetu, está el ingeniero Germán Laje en algún lugar del ciberespacio. Por ahí, a través de la camarita, te saludo, Germán Laje. Y también ya está activa, de veras, dinámica, mi querida Dulce Cota, asistente de producción, que anda por aquí corriendo, ya sabe. Y además, que le agradecemos porque es la responsable de ponernos de buenas con el cafecito delicioso que prepara mi chula. Así arrancamos esta deliciosa mañana de ¿Qué dicen ellas? El día de hoy tenemos un programa que no se puede perder. A usted le han dicho, y es algo que está, no sé si de moda o cómo expresarlo, pero de pronto cada vez escuchamos más casos y escuchamos más el término, el TDAH, con el, al final. No sé si se dice TDA o TDAH, porque como la H es muda, no lo sé, lo vamos a averiguar. Pero este trastorno del déficit de atención con hiperactividades y demás, que ahora cada vez a los niños los diagnostican con este tema, se ha vuelto un término bastante popular que a veces poco conocemos. Así que el día de hoy vamos a tener a nuestra querida paido psiquiatra que nos va a estar hablando de eso en un momentito más, Marcela Ruiz. Así que no se lo puede perder. Si usted tiene preguntas, dudas del tema o algo referente con el tema de paidopsiquiatría, puede llamarnos al 612-123-0790, 612-128-9896. Esa voz que va a escuchar es la de mi señor productor Cristian Gausín, que ya está con los teléfonos y todo en orden. Y si quieren, dice él, manden WhatsApp también al 612-127-3651, 612-127-3651. También estamos ya con la línea de WhatsApp lista para que se comunique, o si prefiere hacerlo a través de nuestros videos. Estamos, ya lo sabe usted, en Facebook como ¿Qué dicen ellas? Y estamos también como Radio Fórmula La Paz, para que ahí nos dé un me gusta y también, ¿por qué no?, nos comente por ahí cualquiera de las dudas que tenga. Pero bueno, así esta deliciosa mañana. Y sin más preámbulo, mi señor productor, no sea usted cruel conmigo y regálenos las mañanitas para poder saludar por ahí a los cumpleañeros que tengamos el día de hoy.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son...
Y hoy los cumpleañeros son Carlos Álvarez, Juan Carlos Cota. Un saludo para Prócoro Hernández también, que está cumpliendo años. Y para Imelda Montaño, también el día de hoy está de manteles largos. Y déjeme ver, porque mi señor productor, como buena reina del carnaval que es, estoy segura que va a tener 150 cumpleañeros. Así que por aquí está su hermano. Le mandamos un abrazo al buen Carlos Rochín. Está cumpliendo años el buen Rochín. Le mandamos un abrazo. Rochín, sí esperamos que mandes la rebanada de pastel, ¿eh? No, no hay que ser tacaño por ahí, amigo. Me la mandas la rebanadita. Y por supuesto que también a José Arturo Miranda Nava. Así que para todos ellos las felicitaciones de esta mañana a todos los cumpleañeros, esperando que la pasen delicioso, ¿no? Y que disfruten muchísimo su cumpleaños este día. Háganlo como decimos, háganlo fest, que sea el Rochín Fest. Es decir, que inicia el día de hoy las fiestas patronales y que terminen hasta el otro miércoles o jueves, por lo menos una semanita de celebraciones y festejos para que lo pasen delicioso. Es mi humilde opinión, ya usted dirá. Yo digo que hagamos eso, mi señor productor. Cada que sean cumpleaños, hagámoslo fest. Es decir, que dure 8 días por lo menos, ¿no? Que sea el Christian Fest, ¿no? El Chula Fest. El Chula Fest va a estar bueno también. Dice mi señor productor que él a los 2 días ya se cansa. Ya estamos en la edad, señores. Ya estamos en la edad en donde ya nos agota y nos agobia. ¿A los 20? ¿Sí? Bueno, la Rufo no se agota. A la Rufo le encanta. Ella es el mes entero y si pudiera se aventaba el año. Hasta bicentenario hacía de fiesta y todo ella. Le mandamos un beso a mi señora Rufo, que el día de hoy se nos pintió esta mañana. Pero ya la estamos quemando, dígaselo usted, por favor, que ya sabemos todos que le encanta la pachanga a la Rufo. Ella sí es bien, bien de la vida social, de entregarse al mundo, mi señora Rufo. Le encanta la fiestecita, le encanta el agüita de Jamaica, de esa, de la sed peligrosa, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que a mí también, ¿para qué me hago la loquita? Digo, a mí el agüita de Jamaica también me gusta, pues sí. ¿Qué le va a hacer uno, no? Mi señor productor. No es de a diario. Bueno, sí es de a diario, a veces en la comidita, media copita, una cosa así, dicen que es muy saludable. Yo es por salud, señor productor, no crea que es por otra cosa. Es por mantenernos en el tema sano, el mindfulness, que por ahí estábamos platicando el otro día. El mindfulness, el stomachfulness, todo a fullness, mi señor productor, vamos a estar. Y bueno, como yo les decía antes de la pausa comercial, el día de hoy nos está acompañando Marcela Ruiz, que ella es paido psiquiatra, que nos encanta tenerla, ya ha estado con nosotras aquí en ¿Qué dicen ellas? Y el día de hoy, primero dime, ¿es TDA, TDAH? ¿Cómo es?
Pues, TDAH.
TDAH, ¿verdad? Uh-huh. Porque está bien que la H es sí, muda, pero creo que aquí vale la pena mencionar porque es el tema de la hiperactividad.
Ajá. Sí, pero depende, pues también sí, el predominio, pero. Ajá. Pero sí, TDAH.
TDAH.
Ajá. Trastorno de atención e hiperactividad.
¿Trastorno?
De déficit de atención e hiperactividad.
Hiperactividad. Ajá. Es decir, el niño que anda comiendo moscas y mientras corre.
Pues.
¿No?
De los síntomas cardinales. Sí es hiperactividad, es inatención e impulsividad, pero ojalá que eso fuera todo. El problema es que el déficit de atención e hiperactividad se acompaña con problemas en las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas es lo que usamos día a día para nuestra vida, adultos, niños. Desde la inhibición, esos niños que a veces meten las patas mucho, que dicen todo lo que piensan y que se meten.
¡Ay, los amo! ¡No se acaben nunca!
Yo también.
Sí.
Pero los pueden meter en problemas. Esa es la inhibición. La planificación, hacemos muchos planes y después, ¡oh, no pudimos! La organización, la regulación emocional. También podemos ver que estos niños llegan a tener una desregulación increíble que por frustración podemos ver unas rabietas y decimos, ¡ay, qué está pasando! Pero es parte de su trastorno, de su condición, más que nada. Hay que entender que no es nomás la hiperactividad, la inatención y la impulsividad, que hay más, hasta los movimientos. Hasta la propiocepción se ve alterada. Se ven alterados muchas otras situaciones.
Pues es más complejo de lo que pensábamos, Marce.
Sí, realmente sí. Por eso el tratamiento es multidisciplinario. Muchas veces hasta los mandamos a medicina de rehabilitación. Los mandamos, se puede acompañar por trastornos del lenguaje, a la terapia ocupacional, la terapia conductual, el fármaco también si es requerido, obviamente.
Nos vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana. Gracias, Aníbal López, que por ahí se reportó con nosotras y decía pues que este tema del TDAH siempre ha existido, nada más que ahora es que se está empezando a diagnosticar. Y lo comentábamos también en programas anteriores cuando estuvimos hablando de autismo y muchísimas cosas. Antes no se conocían y tú veías el rarito del salón y demás, ¿no? Porque veías comportamientos diferentes. Y lo bueno es que ahora, perdón, sí se están diagnosticando, sí se están llevando a cabo y ya podemos permitir y conocer. Porque yo decía, es un término que está o muy de moda, o ¿qué es lo que está pasando, Marcia?
No, pues fíjense, realmente tiene una prevalencia muy alta. Hasta el 5.4% de la población de los niños pueden llegar a presentarlo. Imagínense, 5 de 100 niños. Un salón que tiene 20 en 5 salones, va a haber unos 4 niños. Aparte de esto, en la bibliografía es algo que les decía justo en el corte, que lo hemos visto desde 1902, la primera descripción que hubo. No hubo el diagnóstico como tal, antes se conocía como hipercinético, pero se mencionó por primera vez la probabilidad de este diagnóstico en 1902. Tiene razón, es algo que siempre había estado, pero ahorita se le está dando más atención por las consecuencias. Se ha visto que el déficit de atención y hiperactividad, aparte, nos puede condicionar con mórbidos. Si no me desempeño bien, pues estoy ansioso porque voy a cometer un error. O a lo mejor, como no espero mi turno, hablo mucho, me pueden llegar a excluir. O si no hay límites y estructura, a lo mejor puedo desarrollar un trastorno de conducta. Y los comórbidos traen muchas consecuencias y pérdida de funcionalidad, que creo que es de lo principal que podemos ver. Por eso se ha escuchado más, porque el TDA subyace a otras patologías que a veces es por lo que nos los traen principalmente, no por el TDA. Y creo que, gracias por su comentario, tiene razón, es algo que siempre había existido, pero ahorita se está tratando para mejorar la calidad de vida, yo creo. Pues está viendo
más. Y hablando de eso, Marce, aquí nos está mandando un mensaje a través del video de Facebook a Ángel García. Dice, buenos días, chicas hermosas. Estamos como todos los días escuchando su programa y, como siempre, los temas muy interesantes. Soy madre de un adolescente con TDAH. Desde los 3 años fue diagnosticado y lo que me ha causado frustración es que él acude con el neuropediatra y siempre le brinda apoyo particular con pedagogía sugerido por su mismo neuropediatra. Y se le hizo saber a los maestros de la primaria y secundaria que se le tenían que hacer algunas adecuaciones curriculares dirigidas a él y dice, nunca pasó nada. Mi hijo actualmente cursa el tercer grado de secundaria y está por ingresar a preparatoria. Ya lo hablábamos también cuando vinieron nuestros amigos con el tema del autismo, de que nos falta mucho en las escuelas y hay que exigirlo. Hay que exigirlo cuando el experto está haciéndolo. Decías ahorita bien interesante, Marcia. Hay en un salón de 25 niños y de repente puede haber 2 o 3, ¿no? Que traen el tema y es importante. Así como importan los otros 17 o 20, pues también los otros chicos, ¿no?
Sí, de hecho es muy importante. Están los programas de USAER, pero en los últimos, no sé si hayan visto en los últimos, como en este último año disminuyeron en algunas escuelas, que ellos son los que apoyan y a veces están saturados, pero ellos son los encargados a lo mejor acercarse a ellos o buscar apoyo. Yo sé que ya lo comentó, pero sí necesitamos el programa de USAER. Creo que es algo muy bueno. Ojalá que algún día se pudiera, que en todas las escuelas esté
aplicándose, ¿no?
Ajá.
Los tuvimos a ellos precisamente la semana pasada y la verdad que bien interesante en el día.
Nos apoyan muchísimo.
Sí, en el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, que fue el día primero de abril. Y estuvieron aquí con nosotros. Y ahorita que estamos platicando precisamente de este tema del TDAH, que ya le traíamos ganas desde hace rato, mi Marce, ¿quién nos diagnostica? ¿Cómo es? Porque luego está la comadre que te diagnostica. No, el niño tiene TDAH. No, el niño tiene tal. Te los empiezan a diagnosticar, incluso profesores o maestros. ¿Qué tan profesional es eso y qué tan cierto puede ser o no? ¿Cómo procede?
Bueno, la verdad, pues lo ideal es que sea un profesional capacitado, pero los maestros nos ayudan mucho. Yo no puedo decir, sí, porque ellos pueden comparar al niño con otros niños y ven la conducta normativa. Si conocen los criterios, nos pueden orientar a buscar atención. A lo mejor ellos no hacen el diagnóstico, pero nos pueden orientar como padres a decir, oiga, ¿sabe qué? Su hijo ha notado esto. Y nosotros nos podemos acercar al psiquiatra, al psiquiatra infantil, al neuropediatra, al neurólogo, al pediatra también, que nos pueden ayudar si están capacitados. De hecho, el diagnóstico se hace de manera clínica. Son 9 criterios de inatención y 9 de hiperactividad. Con que tenga 6 antes de los 17 años, 6 y 6 de cada uno se puede hacer. Con que tenga 6, por ejemplo, inatención podemos, y no cumple de hiperactividad, podemos hacer uno de predominio inatento. O si cumple los dos, puede ser como no especificado ambos, o puede ser también de hiperactividad. Es clínico. Yo he escuchado muchas veces que nos dicen, oye, pero no hicieron electroencefalograma. De hecho, no se requiere electroencefalograma ni pruebas de imagen. Con que nosotros veamos que esta conducta se presenta en casa y en escuela, se puede hacer el diagnóstico. Los criterios son, por ejemplo, a menudo comete errores por descuido, pierde sus pertenencias, no puede seguir indicaciones, pero no es porque sea flojo, sino porque a veces le decimos, hey, me traes esto, me traes el otro, y trae una cosa ahí. ¿Qué me dijiste? Como estas situaciones, también puede ser que no termina trabajos, que a pesar de que se le habla directamente, parece no escuchar, que tiene problemas para mantener la atención. Estos niños que, justo como me decías, que a veces están comiendo y se nos levantan y después regresan, cambian de actividad, que...
¿Y hay que dejarlos o hay que...? Porque aquí viene la otra disyuntiva, ¿no? Las corrientes en donde dicen, no, el niño tiene que aprender disciplina, para todo hay un lugar, hay un momento, hay un orden, llévale la rutina. Y, bla, bla, bla. Y de repente hay otras que dicen, mira, si quiere comer parado y va a comer, pues que coma parado. Si le quiere dar 3 vueltas a la casa, ¿qué tanto es conveniente hacer este tipo de cosas o no? Como mamá. Porque si de pronto puedes sentirte, digamos que un poquito confundida en qué hacer.
Pues son muy importantes las reglas, límites y estructura. Que tenga horarios para comer, horarios para desayunar, uh-huh, horarios para cenar, que tenga actividades. A lo mejor lo que podemos hacer en esos momentos es negociar. Si vemos que darle 2 opciones para dar esta sensación de que está eligiendo. Pero si ponerle, esa es una manera de poner un límite. De, por ejemplo, este es un ejemplo a lo mejor tonto de que está jugando y no nos está haciendo caso. O son 5 minutos más de juego, o te bañas ahorita y después puedes seguir jugando. Es una falsa idea de que está escogiendo, pero le estamos dando la idea si está escogiendo realmente. Uh-huh. Pero, y es más fácil para él si le damos opciones. A los niños, cuando estamos viendo que algo puede causar frustración, lo ideal es darle estas opciones para que ellos puedan escoger. Es una manera de negociar y poder llegar a un acuerdo.
Y además, como sentirse de alguna manera tomado en cuenta, incluido,
no, pues
que creo que les, uh-huh, puede ayudar también de manera, a lo mejor, que no lo sientan ellos tan directa, pero en su seguridad y en su capacidad también de pensamiento, de, uh-huh, discernimiento y demás, ¿no? Tengo que tomar, sí, una decisión.
No, sí, es muy importante. Es una guía que le están dando, justo. Eso puede ser. Otra es la anticipación. A lo mejor sí sabemos que algo les gusta, con tiempo decirles. Eso les ayuda mucho. Pero sí, el juego espontáneo es muy importante. Pero siempre y cuando sea el espacio y el lugar. Eso sí.
En el espacio y el lugar. Uh-huh. Y hay que analizar también los factores, no sé si del por qué. A lo mejor ciertas conductas que nos pueden parecer. Yo te decía, yo les compartía que mi hija siempre comía parada. Desde chiquita hasta, uh-huh, como a los 5 años. Ella comía de pie y daba vueltas. Pero se acababa todo. No era que hiciera desorden ni nada. Y después nos explicaba la doctora que ella lo hacía porque había consumido su masa muscular por un problema de salud y entonces el sentarse le dolía, ¿no? Bueno, pues come parada o como quieras, pero come, ¿no? Para mí era esa parte la importante de mientras estés comiendo bien y todo, y si quieres parada, dando vueltas, va, ¿no? Y comía perfectamente. pero el que podamos estar atentos, ¿cuáles serían para ti las señales como más importante de que ya no es la, pues, la hiperactividad normal, el que los niños tienen mucha energía a esa edad, el típico de le dio azúcar y se le subió?
Pues aquí es la pérdida de funcionalidad y que tiene que estar presente en dos lugares. Por ejemplo, en la escuela, es que se sale del salón de clases, no se queda en su lugar, no me está terminando ningún trabajo, llega hasta ser impulsivo, está peleando con sus compañeros, llega a golpearlos, no llega, llega a responder a los adultos de una manera que ya no puede regularse él mismo. También en casa pasa esto, que pone en riesgo también, se pone en riesgo su integridad, porque otra de las cosas es que no miden riesgos. Se puede acercar mucho a un barandal o puede salir corriendo. Todos estos ya son foquitos rojos.
No, bueno, a mí ese ese último ya es foco rojo, pero del tamaño del de Batman, ¿no? Esas cosas, sí, que son importantes. Y hasta dónde entender la diferencia de dónde se cruza la línea. Vámonos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso con Marcela Ruiz Paido, psiquiatra, y estamos hablando del TDAH. Y ahorita ya comentábamos en la pausa comercial los criterios.
Ay, pues se los voy a decir. Estos son los de inatención. A menudo no presta suficiente atención a los detalles o incurre en errores por descuido. Es esos niños que hacen suma, suma en el examen y la tercera resta, todas se fueron con suma. Deja preguntas en blanco, la parte de atrás del examen en blanco.
No la vio.
Ajá. O le llegamos a decir, ay, ¿me ayudas con esto? Y guarda las cosas aquí y lo guarda en otro lado. Porque quiere hacer las cosas apresurado y llega a cometer errores o no presta suficiente atención a los detalles. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades. Justo lo que decían de la comida, que a veces se nos levantan, dejan de comer o se van a otro lado o una película entera. También depende de la edad. A menudo parece no escuchar aunque se le habla directamente. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares. Empieza con algo y se distrae y lo deja a medias. No sé si nosotros, por ejemplo, en adultos lo podemos ver en libros, lo podemos ver en cursos que empezamos y no terminamos. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Uh-huh. A menudo evita, le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Justo como leer, puede ser, a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. Yo creo que esto lo podemos ver mucho en perdí el lápiz, la pluma, la goma.
El suéter yo lo perdía un día sí y otro también.
Ah, perfecto. La botella del agua, el topper con la mamá, ya me imagino.
Ah, ese es un broncón que no. Dios nos guarde de perder el topper, señor productor. Dios nos guarde de perder el topper. Perdemos mejor la vida. El topper no.
Nos dejaban en la escuela. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Hay un ruido afuera y estamos hablando con una persona y pum, volteamos y ya no seguimos la conversación. A menudo es descuidado con sus actividades diarias. Bueno, y los de hiperactividad se mueven en exceso manos y pies. A menudo abandona su asiento en clase o en situaciones que se espera. A menudo corre o salta excesivamente. ¿No han visto los niños en misa que andan corriendo?
Casi, eso es casi fascinante.
Sí. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Están jugando y están hablando así todo el tiempo. No hay silencio. Y están cambiando actividades. A menudo está corriendo o está en marcha. Dicen, ¿de dónde te saca tanta energía? ¿De dónde se apaga? Habla en exceso. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completas. ¿Cuál es tu no? Y ya están diciendo su nombre completo.
Como la gárgola de Derbez.
Y a menudo tiene dificultades para guardar su turno. Esto es algo que sí les trae también muchísimos problemas. Imagínense una piñata o en un juego que no pueden esperar su turno. A menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros. Con tener 6 de los 18 criterios antes mencionados, se hace diagnóstico, que no se asocia a algún otro, a otro trastorno, porque, por ejemplo, en depresión y ansiedad podemos tener problemas también en atención, que son criterios. Y algo que yo he escuchado mucho es, pero no te hicieron electroencefalograma para el diagnóstico, no se requiere electroencefalograma para el diagnóstico. Lo que sí es que, por ejemplo, en la población general, la epilepsia es del 3 al 7%, y en pacientes con diagnóstico de TDA, es información del 2023, es del 30 al 40%. Se hace para descartar por la mayor prevalencia, pero no se ocupa para el diagnóstico. Solo es un estudio de descarte para saber que todo está bien. No se requiere para el diagnóstico, porque he escuchado. La otra vez me llegó un paciente, un neuropediatra, y dice, es que no me hizo electroencefalograma. Y yo,
pues le ahorró una lana.
Ajá, justo. Y él es el bueno en eso. Si no lo vio necesario. Creo claro. que al contrario. Y más si él mismo lo hacía. O sea, hay que ver esas cosas que a veces...
¿A partir de qué grado? Y a partir de... A ver, ya me diagnostica alguien. ¿Cuál es el paso número dos? Es, yo tengo que ir con un paedopsiquiatra, tengo que ir con un neuropediatra. ¿Con quién me tengo que dirigir para ahora sí que lo siguiente?
Ambos están capacitados. Los dos pueden hacer el diagnóstico y dar el seguimiento. Los dos pueden dar el tratamiento. También un pediatra capacitado lo puede hacer. También un psiquiatra. Yo sé que suena así como raro, pero si están capacitados, creo que pueden darles el seguimiento. Pero los dos lo podemos hacer. Y la idea es que también los derivemos a lo que requieran. Si hay trastornos de conducta, qué tipo de terapia. Si hay problemas en el aprendizaje, porque algo muy común es la escritura a veces en espejo o la letra un poquito más grande, pues la disgrafia. También puede haber...
La dislexia.
También es un comórbido común. Hay muchos comórbidos.
O sea, no va solo el paquete del TDAH. No. Ese va en combo.
Sí, y también puede haber procesamiento sensorial, que a veces yo escucho mucho.
Chinteguas, ¿qué es eso? Ajá,
que yo escucho, ay, es que tiene autismo porque le molestan las etiquetas, no tolera los ruidos, es muy especial para comer. Pero el TDA también lo puede tener, el TDAH también lo puede tener.
Ajá.
O trastornos del neurodesarrollo. De hecho, el procesamiento sensorial ya se hizo un diagnóstico aparte. Ya es un diagnóstico solo en el CIE-11.
Ajá.
Porque hay mucha prevalencia. Y a veces podíamos sobrediagnosticar otros trastornos por esto. Por eso ya es un diagnóstico aparte. Pero a veces dicen, ay, es que mi hijo camina de puntitas. O es muy especial para comer. Hay que ver si es... puro es procesamiento sensorial o alguna otra condición.
Y hay que ver, ahí lo decíamos, ¿no? Los tratamientos, ya acercarnos con los especialistas. ¿Cuál podría ser, Marce, un tratamiento, digamos, el más común? O sea, ¿se les medica, no se les medica? ¿Son actividades o en qué consiste los llamados tratamientos para el TDAH?
Para empezar, depende la edad. Antes de los 6 años se prefiere empezar primero con terapia conductual y ver la respuesta y ya después valorar si empezamos tratamiento. Después de los 6 años sí se...
¿Aconseja?
Sí se aconseja. Gracias, se aconseja.
Estoy como la gárgola de Derbez, pero...
Gracias, ¿no? Ay, no. Sí se aconseja dar medicamentos después de los 6 años. Los estimulantes son los de primera línea, o sea, el metilfenidato. Antes había lixdesanfetamina, ya no hay. Pero el metilfenidato es el de primera línea.
¿Cuánto tiempo es que se aconseja, por ejemplo, dar estos medicamentos a los pequeños?
Uy, esa pregunta es muy interesante porque también depende de la edad del diagnóstico, porque hay una teoría de 2 vías. Y si damos medicamento antes de la adolescencia, no es que se vaya a quitar, es una condición de por vida, pero podemos suspender el medicamento en la segunda poda, que es como a los 12 años, eso se recomienda. Otra cosa es que también depende de las demandas del ambiente, si es muy pesado, a lo mejor lo ocupamos, lo requerimos y tenemos que, lo que estamos viendo en la escuela es muy difícil, lo estoy batallando, a lo mejor podríamos volver a iniciar.
¿Qué hace ese medicamento? Porque uno pensará, los deja medio zombies, ¿no? Hay creo que mucho mito al respecto de no saber. Piensa uno, cuando tienes la idea de un chico, una chica es hiperactiva, es que anda corriendo como chivo sin mecate, ¿no? Y y piensas, no, eso es para que se le va a quitar eso, y entonces ya piensas que va a andar como medio zombie, medio dormido, no vas a ver si es de día, de noche o qué pasa.
No, es lo último que queremos. Lo que queremos es que sea un chico funcional o un adulto funcional, porque el TDA también nos da otras complicaciones. Lo que hace es que hay 2 vías alteradas en el TDA. Y bueno, hay varias teorías, pero hay 2 vías. La mesolímbica, que nos ayuda mucho con la recompensa. Si se fijan, buscan mucho adrenalina, algunas otras situaciones. Y ahí va. Ahí lo que vemos es dopamina. Después también está la corticoestrella, que también hay dopamina, pero también hay una adrenalina. que ese nos ayuda a focalizar la atención, y otro es para control también de impulsos. Y también se cree que la serotonina está involucrada, o sea que son tres neurotransmisores, y nos ayuda a cuanto a regular esto y a focalizar la atención, a poder esperar más la recompensa. Por ejemplo, esos niños que les dicen, oye, si me esperas en media hora, te ganas el paquete de galletas, pero ahorita te doy una. A veces no pueden esperar por esto. O a veces hasta los mismos niños dicen, es que yo no sé por qué hago esto. O sea, a veces que solitos ya son muy impulsivos, eso les ayuda. No es que estén dormidos, de hecho es un estimulante. Uh-huh. Lo que haría es, al contrario, tenerlos alerta.
Enfocarlos.
Ajá. Tenerlos alerta. Si no tenemos TDA, a lo mejor podemos ver que nos ponemos un poquito más irritables. O sea, aunque tengamos, puede dar esos efectos adversos, más bien irritabilidad, puede dar sequedad de boca, dolorcito de cabeza. Hay otras opciones de tratamiento, que es la tamoxetina, que esa también es segunda línea, y tercera línea, pero off-label, o sea, fuera de, es venlafaxina, bupropión, y también hay quienes mencionan el modafinilo. Esas son las tres líneas de tratamiento que se han visto. También está la clonidina, pero esa es, la verdad,
la menos recurrente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana con Marcela Ruiz, ella es paidopsiquiatra, y estamos hablando del TDAH. Y platicando sobre este tema, te decía yo, dos preguntas, Marce. Veo dos corrientes en los papás, sobre todo niños uh-huh. pequeños. La primera corriente es, déjale el videojuego para que se esté quieto un uh-huh. rato, ¿no? Pero luego ese rato se vuelve en varias horas, porque luego el reto es quítale el videojuego, ¿no? O la segunda parte, esos papás que los saturan también de actividades extracurriculares para tenerlos como ocupados, que van a esto, van al otro, van a aquello. Y yo te decía, ¿en qué momento se es niño para jugar, ¿no? Uh-huh. Cuando están teniendo dos o tres actividades extracurriculares todos los días y les dejan a lo mejor nada más el sábado o el domingo. ¡Ay, qué fuerte!
No, sí. Realmente también eso es algo bien, bien impresionante cuando lo sobresaturan de actividades. De hecho, no sé si hayan escuchado un poquito de terapia de esquemas. Para una personalidad o un adulto sano, como dicen, se requiere un juego espontáneo. Es muy importante que dejemos al niño jugar, que tenga actividades, que sí disfrute, que tenga disciplina, pero siempre que haya juego espontáneo, que haya afecto, y que también dejemos que se frustre poquito. Pero, pues como todo, nada en exceso es bueno. Hay que dejar que el niño también sea niño, que juegue con sus compañeritos, que pueda ir al parque, que pueda estar en casa. Y en cuanto a las pantallas, lo recomendado es que estén supervisadas y que sean tiempos muy cortos, que no sea el que me cuida el niño, porque aparte, aunque ustedes no lo crean, cambia mucho la tolerancia a la frustración y hace cambios muy importantes que después lo que podemos ver es mayor irritabilidad, como que se está viendo, yo creo, lo ven en las rabietas de los niños, lo ven en cuando se le quita el celular a un niño o a un adolescente. Tiene que tener horarios el teléfono y de preferencia cuando sean menores de 6 años, limitar lo más que se pueda. Yo sé que es imposible, que las mamás se tienen que bañar, hacer cosas, pero intentarlo menos. Antes de los 2 años, sí, evitar las pantallas, pero después, el menor tiempo y supervisado siempre, si tienen acceso a internet y todo. Es muy importante.
Igual la televisión aplica para todos parejo.
Sí, para todo.
Pantalla en general, no importa si es sí. chica o grande, ¿no?
Sí, estar supervisado, ver. No quiero decir que lean lo que hacen ni nada, pero ver con quién habla, que no hable con desconocidos, qué está haciendo, que sí. todo sea contenido acorde a la edad también. Es muy importante, porque a veces, sí es cierto, en celular se entretienen y me puedo ir a hacer cosas, pero no sabemos qué le pueda salir, y más con los algoritmos.
Con los algoritmos, y de repente tú buscaste una historia de terror, a él es al que le va a salir el diablo, ¿no?
Sí.
Y les puede causar mucho estrés. O el tema, ¿sabes de qué? Cuando también a los niños la violencia, cómo se le está inculcando desde pequeños a través de videojuegos y demás, donde sí se vuelve muy, muy, muy fuerte el asunto y están expuestos. Y yo considero que este tipo de juegos, no sé, no soy la experta, no soy la pediatra ni la paido, pero diría después de los 12 años o algo
tienen
así.
Tienen clasificación.
No sé.
tienen clasificación por edad. Es muy importante que como padres se fijen en la clasificación y la edad. Por algo es la clasificación. Es súper importante eso. Porque casi siempre me llegan, ay, es que juego este juego. Yo, no, espérese, ¿qué clasificación? Yo, no, señor. Hay que intentar que juegue juegos acorde a la edad. Es muy importante.
Juegos acorde a la edad y este... Yo creo que sí está padre el organizar estas, ¿cómo les llaman? Playdates, ¿no? De
sí.
Estas citas de juegos donde te vas con otras mamás que son niños de la edad. Órale, a los jueguitos, a los columpios, a actividades que les gusten físicas y que les permitan esta parte que me parece importante de la espontaneidad, ¿no?
Uh-huh. El juego espontáneo, sí. Y también la tolerancia a la frustración, que si no gane un juego con mis compañeritos, que sí. Es muy importante. De hecho, la socialización... Es muy importante en esta edad.
Básica. Sí. Básica y el cómo poder tenerles la paciencia e involucrarlos, ¿no? También en las actividades y demás. ¿Qué actividades recomiendas tú, ya aprovechando el raite, que un niño de 3 a 5 años debería de tener como, digamos, responsabilidades para sentirse en la integración de la familia o de la escuela?
Que recoja sus juguetes. Que a lo mejor si lavamos la ropa la pueda llevar a donde va, pero nosotros se la damos dobladita, porque apenas a los 3, 5 años todavía no vamos a esperar a que se cambien solitos. Van a estar aprendiendo como a los 5 años a cambiarse solitos y bañarse solitos. Pero a lo mejor que lleve su platito a lavaplatos, que nos ayude aparte de eso, a lo mejor a nosotros le damos la comida al perrito y que vaya y deje el plato. Cosas acorde a la edad, pero que siempre tengan responsabilidades en casa. Y en la escuela, pues, son sus trabajos, mantener sus útiles ordenados, guardarlos cuando los ocupen. Es lo esperado. Creo que en las escuelas está muy estructurado.
Ahí hay que verlo, hay que estar pendiente. Y yo, sobre todo, recomiendo a las mamás que cuando te empiezan a diagnosticar, a decir, bueno, respira profundo, que no panda el cúnico, ¿no? Uh-huh. Primer paso, guardar la calma. Y el siguiente paso es ir con un experto, porque luego te empiezan a diagnosticar que las amigas, porque a su amiga le pasó y no sé qué. Hay que cerrar como los caballos, los ojitos, los oíditos, e ir con el experto.
Sí, de hecho, es lo ideal. Si nos están diciendo, y yo tengo la duda, sí vayan con el experto. Si en la escuela los maestros nos están diciendo, a lo mejor es por algo, ir con el experto también. Ellos no nos van a hacer el diagnóstico, pero puede ser un foquito de alerta para empezar a buscar atención o ver qué está pasando para que ellos nos digan. Porque nosotros, por ejemplo, como padres, con el niño que convivimos todos los días es nuestro hijo. Y es lo normal, es nuestra normatividad. Ellos pueden compararlo con otros niños o a lo mejor nuestros amigos, pero no son expertos. Eso es lo importante. Que si nos dicen... No nos podemos quedar con eso porque no son expertos, pero sí están viendo algo y nos están apoyando para que el niño pueda adaptarse mejor.
Pues ahí está la recomendación, mi querida Marce, que además me parece bien importante. Creo que también tenemos que analizar y ver que cada niño es diferente.
Sí.
Ningún niño es igual, entonces los desarrollos son distintos.
Sí, totalmente. Hay tablas de desarrollo en México y en otros lugares que esperamos ciertos hitos y todo, pero de ahí en fuera ninguno es, todos somos diferentes, no somos copy-paste. Ojalá y fuéramos, pero no, sería más fácil los diagnósticos. Pero los maestros, yo sé que a veces hay este problema porque me toca mucho, es que el maestro me mandó, hay unos que dice, bueno, pues ya está teniendo tratamiento en otro lugar, ya lo veo en neuropediatría, pues, pero los maestros son muy buenos apoyos para nosotros en un diagnóstico. De hecho, hasta les mandamos escalas a los maestros muchas veces, porque como lo ven mucho tiempo, nos pueden ayudar. A lo mejor, porque a veces veo a los papás que se molestan si les dicen, a lo mejor sí escuchar y buscar atención cuando nos dice un maestro. Yo sí los defiendo porque nos ayudan mucho, la verdad. Me gustaría que hubiera más programas de SAER porque ellos son los que más nos canalizan y... Veo que nos canalizan ya hasta con escalas, nos canalizan a veces hasta con sugerencias, nomás que creo que falta que haya más. La verdad, los programas de USAER les ayudan mucho a los niños. Me ha tocado niños que van y me dicen, ya sé leer. Y yo, ay, qué padre, nomás empezó USAER y dijo, oh.
se ve el cambio. Y sobre todo creo que también es importante que como papás evitemos las comparaciones. El de sí. tu hermano a esa edad ya era un trapecista no. del Cirque du Soleil, ¿no? O el típico de los niños que están jugando. ¡Ay, pero cómo! ¿Tu niño todavía no habla? ¡Uy, el mío recita en inglés, francés y alemán! ¡Qué bueno! Aplausos para el suyo. El mío todavía no. Déjeme en paz, ¿no?
Sí, y aparte es mucho estrés para los papás también. No.
Entonces, evitar ese tipo de comentarios y de comparaciones, de sobre todo también en las partes psicomotoras, ¿no? De si todavía no corre, todavía no. Ahí obviamente entendemos que hay ciertos parámetros y edades en donde dices, bueno, ya para esta edad debe de empezar a caminar. A veces se tardan un poquito más y no pasa nada. No hay que entrar en este pánico y hay que tener mucha paciencia. Y sobre todo, ante la primera duda que tengamos, es ir con el especialista. Ajá. No es ir con la vecina, ni la comadre, ni la señora de enfrente. O sea, es ir con el especialista.
Estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, niños ahorita que hice el desarrollo, van con el pediatra. Casi siempre control de niño sano. Es aquí normativo y creo que ahí nos orientan mucho.
Control de niño sano. Ahí está. Y control del papá sano también, ¿no? Surge también. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Marce, por habernos acompañado esta deliciosa mañana.
Gracias a ustedes por todo.
Gracias a Cristian Gausín, a Germán Laje, pero sobre todo gracias a usted porque el tiempo es un tesoro y usted nos regaló el suyo esta mañana. 3:00 p.m, no se pierda. Adriana Márquez, el vespertino.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.